Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza este domingo 8 de octubre, lo haces en compañía de la mañana del fin de semana de COPE, con un día por delante en el que va a seguir el calor y el buen tiempo. Apenas un puñado de capitales no va a llegar a los 30 grados, en el resto, pues, en todas. Y en las que no alcanzarán ese registro, como en Barcelona, donde se espera una máxima de 27, pues van a tener una jornada de lo más agradable. Ahora te cuento lo que va a pasar en Barcelona a partir de las 12 del mediodía con la manifestación en contra del referéndum y en contra de la amnistía. Ahora la noticia sigue en Israel. Ha sido una noche y una madrugada de muchos movimientos, con tanques israelíes dirigiéndose hacia puntos estratégicos, también con autobuses cargados de reservistas que forman parte de la operación de respuesta al ataque sin precedentes que sufrió ayer Israel, justo a esta misma hora, por parte de los terroristas de Hamas. Lo primero que hay que decir es que Israel, ante un acto terrorista que ha amenazado su integridad y la de sus ciudadanos, tiene no solo el derecho, sino la obligación de defenderse. Luego, si quieren, entramos en la complejidad de un contencioso, de un conflicto que enfrenta a israelíes y palestinos desde 1948, que es cuando Naciones Unidas decretó la partición de Palestina en dos estados. Ese es el origen más lejano. Y lo que tenemos hoy son las consecuencias de un ataque perfectamente diseñado desde territorio palestino. Una ofensiva con todas las herramientas que te puedes imaginar. Miles de cohetes lanzados a discreción desde Gaza. Miles de cohetes y un número difícil de concretar de infiltrados. Se habla de decenas, seguro que han sido cientos, que se colaron en territorio israelí con estrategias muy diferentes. Algunos llegaron en parapente, otros a través de túneles y muchos desde el mar. Luego ya en Israel desplegaron una brutalidad sin precedentes, atacando a civiles con asesinatos indiscriminados al azar y dejando escenas de terror y sangre. Esto llevó al primer ministro Netanyahu a declarar el estado de guerra.
Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de las reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes.
Bueno, pilló por sorpresa a los servicios de inteligencia y ahora se ha abierto un debate para analizar los fallos en la seguridad que permitieron la incursión palestina en el sur de Israel. Se da por hecho que el brazo armado de Hamas ha contado con el apoyo de Irán. Se da por hecho que detrás hay una planificación estratégica diseñada desde hace tiempo y por eso se mira al ejército israelí y a la cúpula de seguridad del país que, en una evidente relajación, se han dejado abierta la puerta de casa. Porque a los de Hamas les ha faltado llamar al timbre para que les abrieran. Es cierto que están acostumbrados a los ataques palestinos, pero esta vez la envergadura de la ofensiva ha sorprendido a todos. Por supuesto, a los que viven en Israel. Estamos ante la mayor ofensiva de Hamas desde que tomó el control de la Franja de Gaza hace 16 años. Lo contaba COPE Luis Vega, que es un médico anestesista de un hospital de Tel Aviv.
Llevo 5 años viviendo aquí. No es la primera vez que veo cohetes caer. No es la primera vez que escucho alarmas. Y no es el primer atentado terrorista desde que estoy aquí. Ahora mismo preocupado. Es la primera vez que realmente me siento preocupado. La situación ahora mismo es de bastante intranquilidad y bastante nerviosismo y de preocupación por cómo pueda evolucionar esta situación.
Si nos fijamos en las cifras de muertos, de heridos, pues hay que tomarlas con mucha cautela, porque forman parte también ahora mismo de una estrategia de información, o mejor dicho, de desinformación. Al menos 300 israelíes han muerto. Por el lado palestino se hablan de 230 fallecidos y en total habría más de 3.300 heridos. ¿Qué consecuencias va a tener la respuesta de Israel ante el ataque terrorista de Hamas desde el territorio palestino? Bueno, es impredecible ahora mismo. Desde el brazo armado del grupo islamista siguen haciendo llamamientos a invadir Israel. Y como es de esperar, en el otro lado no se van a estar de brazos cruzados. No es casual que este ataque llegue justo cuando se cumplen 50 años de la guerra del Yom Kippur. ¿Qué pasó en aquel octubre de 1973? Bueno, que Egipto y que Siria también sorprendieron a Israel y pusieron en jaque a un ejército que se consideraba invencible. Ahora la historia vuelve a repetirse. Por eso recordamos, 50 años después, esa guerra del Yom Kippur. Y dentro de este contexto, no solo encontramos un aniversario tan simbólico, hay muchos componentes añadidos. No hay que olvidar que ni los palestinos ni ninguno de los regímenes autoritarios de musulmanes de la zona admiten el proceso de normalización en las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Por eso está detrás Irán. Y es otra excusa más de esta agresión. ¿Qué está en juego, por tanto? Primero, la integridad de la única democracia en Oriente Próximo. Segundo, la imagen de un país cuyo poderío militar y de inteligencia no salen nada bien parados de este ataque. Y tercero, la estabilidad, revertida en inestabilidad de esta parte del mundo, en la que la paz sigue siendo un deseo inalcanzable. Aquí hay que huir de equidistancias buenistas y recordar que la defensa o autodefensa de Israel es una obligación, porque lo hemos visto este sábado. Está seriamente comprometida su propia supervivencia. Por muchas aristas que tenga este conflicto y por muy complejo que sea establecer respuestas, esta es una realidad. La noticia va a seguir en Israel a lo largo de todo este domingo, también a lo largo de la semana que estamos a punto de estrenar, y hoy es un día para estar en Barcelona. La amnistía no se está negociando. Ese escenario ya está superado porque es un compromiso de Sánchez con los separatistas. Lo dan por hecho, lo dan por seguro. Ahora lo que están preparando es cómo encajarla, desde qué año y cómo normalizarla. Por eso es importante la manifestación de hoy. Que parezca algo natural, para nada grave, cuando en el PSOE saben que sí lo es. Vender un objetivo completamente tramposo merece una respuesta. Y por eso la convocatoria de hoy. Hoy, a 5 horas de la manifestación de Barcelona, con el lema "No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación", es conveniente recordar lo que pasó en la misma ciudad y otro 8 de octubre, pero de 2017, hace 6 años. Los mismos convocantes, sociedad civil catalana, lograron reunir a miles de personas para defender la Constitución tras un intento de golpe soberanista que solo la ley y la justicia consiguió parar. Fue una manifestación histórica. Después de que los violentos tomaran las calles, lo hicieron de forma pacífica aquellos que, en definitiva, querían defender la democracia. Al margen del baile de cifras. Fue una manifestación brutal. Se habló de 1 millón de personas. La Guardia Urbana, como era de esperar, lo redujo, no recuerdo, en torno a 40, 30 mil. Lo que se dio es una imagen de unidad. Y una imagen de unidad en la que se pedían las mismas cuestiones que hoy domingo. Entonces, uno de los que leyó el manifiesto fue el actual representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra. Grabadas a sangre y fuego. No levantemos más, porque bastante dolor hemos tenido que soportar para construirla.
Bueno, pues hoy Josep Borrell no va a estar y permanece callado ante las cesiones del PSOE a los separatistas, que son las mismas que reclamaban entonces, y como no se las dio, pues montaron la que montaron. Y por eso fueron condenados. Tampoco va a estar Salvador Illa hoy, que participó ese día. O el ministro Miquel Iceta, al que vivimos en una imagen de unidad con los líderes catalanes del Partido Popular de entonces. ¿Qué ha cambiado desde hace 6 años a hoy? Una cuestión básica, y para la que no hay que remontarse tanto. Solo hay que hacerlo 2 meses y medio, a ese 23 de julio. La ley de amnistía no es un acto de generosidad para normalizar la situación en Cataluña, como vende Sánchez, no. Parte de una realidad y de una necesidad muy diferente. La dependencia que tiene el PSOE de los 7 diputados de Junts y de los 7 de Esquerra. Sin ellos no saca adelante la investidura, y los dos han visto la oportunidad para saldar cuentas, punto. Que no nos vendan milongas. Y lo denunciaba aquí en COPE Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional y una de las encargadas de leer el manifiesto final de hoy domingo.
Hay que explicar por qué se hace la ley. Y eso es lo que le da legitimidad a esa ley. ¿Cuál es la legitimidad de esta ley? Es que la realidad es que es una ley que se adopta dando una amnistía a cambio de votos, los 7 votos que faltan para lograr una investidura. ¿Eso es una fundamentación para elaborar una ley de tal calado?
Ahora se mira al Constitucional y con pocas esperanzas, porque ahí está Cándido Conde Pumpido, porque ahí está una mayoría de magistrados no progresistas, sanchistas, dispuestos a hacer el trabajo más sucio que se puedan imaginar y que, por cierto, les va a acompañar toda su carrera como juristas. Lo de manchar las togas con el polvo del camino se va a quedar corto. Lo que pase hoy en Barcelona a Pedro Sánchez le importa poco. Las consecuencias de su ley de amnistía menos. Y su único objetivo es seguir en el poder.
Si yo sé que es muy duro, porque anda que echaron el resto. Si yo sé que están muy frustrados por la investidura fallida que ha tenido el señor Feijóo. Pero en democracia hay que saber ganar y perder. Ni España se hunde, ni España se rompe. Va a haber un gobierno progresista. Por eso vamos a trabajar frente a los apocalipsis. A aquellos profetas del apocalipsis les digo que España convive, que España avanza y que España cuenta más en el escenario internacional y europeo.
Gobierno progresista, apoyándose en Bildu, en el PNV o en Junts. Qué cinismo más absoluto. Aquí ahora la duda es cómo va a encajar la amnistía al Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que genera una gran inseguridad jurídica y que, sobre todo, esto lo tienen que tener en cuenta todos los socialistas, los de Castilla-La Mancha, los de Andalucía, los de Extremadura, los de Castilla y León, los de Valencia, que crea una gran desigualdad entre españoles. Están pasando más noticias, te las cuento con Ana Huertas. Murcia.
Cuando se cumple una semana de la tragedia en la que murieron 13 personas, el Ayuntamiento de Murcia ha precintado 3 nuevos locales de ocio nocturno por tener en vigor orden de cierre. Ya son 7 las discotecas cerradas tras el incendio.
Violencia contra la mujer.
Detenido en Vilafranca del Penedès, en Barcelona, un hombre de 77 años acusado de matar a su pareja desaparecida desde 2022. También se le imputan 3 agresiones sexuales a niñas menores de 16 años.
Inmigración.
Continúa la llegada de cayucos a las Islas Canarias. Esta pasada noche, Salvamento Marítimo ha rescatado a 51 inmigrantes que trataban de llegar a Lanzarote, entre ellos 2 mujeres y un niño. En total, tan solo este pasado sábado, se han rescatado a 337 personas que querían llegar a las islas.
Turismo.
Cerramos un verano de récord con 20 millones de turistas extranjeros y volvemos a tener niveles de turismo pre-COVID. Además, se han superado por primera vez los 300.000 empleos en el sector hotelero, una cifra que supera en un 5,5% el mejor dato anterior, que era de agosto de 2019.
Esto es la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 13. Las 6 y 13 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.460-97460, serie 47047.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Israel vive el peor momento de su guerra con los terroristas palestinos desde 1973, 20 horas después de la incursión de un centenar de combatientes palestinos al territorio israelí. Las fuerzas armadas del país continúan combatiendo en algunos de los focos donde los efectivos de Hamas aún mantienen rehenes civiles israelíes. Por lo menos se habla de medio centenar de ellos en el comedor de una granja agrícola de Berí. Última hora sobre el terreno, corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El ataque que sorprendió a las fuerzas de defensa de Israel comenzó con el lanzamiento de más de 2.200 misiles disparados desde Gaza a localidades israelíes, alcanzando también a Tel Aviv y Jerusalén. Fuentes israelíes estiman que entre 200 y 300 milicianos armados de Hamas lograron infiltrarse a Israel. Muchos fueron abatidos, pero muchos otros aún permanecen en Israel. Y muchos más de los atacantes lograron regresar a Gaza, llevándose con ellos a decenas de ciudadanos secuestrados y soldados cautivos. La Fuerza Aérea Israelí bombardeó decenas de blancos en Gaza. El ataque de Hamas es también un mensaje político, que Israel no puede soñar en hacer la paz con Arabia Saudita, ignorando a los palestinos.
En total, más de 300 israelíes y 230 palestinos han muerto, hay decenas de desaparecidos y se calcula que puede haber unos 3.300 heridos. La comunidad internacional trata de apaciguar la situación, eso sí, todos condenan esos ataques de los terroristas desde Gaza. En la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que ante un ataque así, la contraofensiva del Estado de Israel está totalmente justificada. En esta línea va también Antonio López Isturi, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo.
No voy a calificar de provocación, porque es mucho más que eso. Es una invasión con muertos, como hemos visto imágenes terribles, ¿no?, en la televisión, de gente civiles inocentes masacrados en sus coches, en las calles.
Bueno, se mira quién está detrás de este ataque, por supuesto, aparte de los terroristas de Hamas. Y el foco se pone sobre Irán.
Porque nunca habíamos estado también tan cerca de la normalización de las relaciones entre Israel y países árabes. Evidentemente había un país que no lo podía permitir, el régimen de los ayatolás de Irán. Y entonces utiliza sus terminales terroristas, como ha hecho siempre en el Líbano con Hezbollah y en Gaza con Hamas, para intentar ahora desestabilizar todo el panorama en el Oriente Medio, que estaban muy bien encarrilado.
El régimen de los ayatolás, que sigue queriendo controlar toda la zona de Oriente Próximo, aprovechando esas milicias satélites en Israel. De hecho, en Irán, como escuchas, a ritmo de fuegos artificiales y fusiles, muchos ciudadanos han salido a la calle para celebrar los ataques de Hamas. Aún así, Antonio López Isturi, como digo, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo, comprende que la situación interna que estaba viviendo el país, presidido por Netanyahu, no ha ayudado mucho a frenar
esto. Claro, hay una situación de inestabilidad política que indudablemente también ha sido aprovechada por estos terroristas, ¿no? No así, no ha sido debilidad ni en materia de inteligencia, como se intenta decir por ahí, ni nada. Ya había mensajes y avisos de que jamás se estaba rearmando y que esto podía pasar.
Y aún así, les ha pillado por sorpresa. Ahora mismo se ha abierto un debate para analizar todos los fallos en la seguridad. Mientras tanto, hoy se va a reunir a última hora el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar las acciones que pueden desarrollar. Será puerta cerrada, pero Estados Unidos ya ha dejado clara su posición. Tanto es así que ha ofrecido medios económicos y militares al Estado de Israel para sofocar este conflicto cuanto antes. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
En una breve declaración institucional desde la Casa Blanca, el presidente Biden subrayaba el apoyo sólido e inquebrantable de los Estados Unidos a la seguridad de Israel y el derecho de este país a defender su territorio y a su pueblo.
Israel has the right to defend itself and its people. Full stop.
Israel tiene el derecho a defenderse y punto, decía el presidente Biden, que añadía que no hay justificación para los ataques terroristas.
And let there be no mistake. The United States stands with the state of Israel.
Que nadie se equivoque, insistía Biden. Estados Unidos apoya al Estado de Israel. El presidente advertía también a los adversarios de Israel de que no se aprovechen del ataque para sacar rédito, ya que el mundo los está observando. A lo largo de la tarde de hoy, noche ya en España, está prevista una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación creada por estos ataques.
El rey rey Felipe VI ha pedido a la princesa de Asturias servir a España con toda la energía y con rectitud. Don Felipe ha acompañado en el palco de honor por la reina Leticia y ha intervenido en la ceremonia en la que la cadete Borbón Ortiz ha besado la bandera española junto a los otros 410 alumnos del primer curso de la Academia General Militar de Zaragoza. Un momento que ha descrito como muy emocionante. Allí ha estado Álvaro Montaner.
La princesa Leonor ha jurado bandera este sábado en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza. Ante la atenta mirada de sus padres, el rey Felipe VI y la reina doña Leticia, la ya dama alférez cadete Borbón, fue la primera en besar la bandera. Ya en su discurso, su majestad el rey le dedicó estas palabras a su hija.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia.
Un acto tremendamente emotivo, marcado también por el calor y que además contó con la presencia, entre otras autoridades, de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, o del arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano.
Bueno, el rey le recordaba ayer a su hija en Zaragoza que la corona simboliza la unidad de España. Precisamente en 2017 fue el discurso de Felipe VI, tras la intentona separatista del 1 de octubre, lo que movilizó a casi 1 millón de personas a manifestarse por las calles de Barcelona. Hoy hay un nuevo llamamiento, también lo hace Sociedad Civil Catalana, en este caso contra la amnistía, contra el referéndum y a favor de la igualdad de todos los ciudadanos. Van a asistir líderes del PP y de Vox. No se prevé la asistencia de ningún miembro del Partido Socialista. Todo mientras el PSOE continúa negociando con sus socios separatistas, con Esquerra, con Junts y también con Bildu, que esta semana se ha negado a condenar en el Ayuntamiento de Vitoria los ataques sistemáticos al panteón de Fernando Buesa, asesinado por ETA junto a su escolta en el año 2002. En el fin de semana con Cristina, su hermano Mikel Buesa ha advertido de que el gobierno vasco no está tomando las medidas necesarias para que hechos así no se repitan más.
Bildu vive de la violencia y necesita el ejercicio de la violencia para mantener sus bases electorales. De todo esto, lo malo no es solo eso, sino que además en el Partido Socialista hacen como que no se enteran. Y ahí tenemos el acuerdo de ayer en Navarra para cederle a Bildu la presidencia de la Federación de Municipios.
Bueno, Mikel Buesa ha dicho que su hermano Fernando combatió lo que entonces era Batasuna y que hoy es Bildu. Y subraya, destacaba con Cristina, que el pensamiento de su hermano, que era nítido, que era muy claro, está ahora mismo siendo manipulado por sus propios compañeros socialistas.
Su hermano combatió claramente a lo que ahora, lo entonces era Batasuna y ahora es Sortu y Bildu. Francamente, todo esto me causa bastante pesar. Sobre todo ver que el pensamiento de mi hermano, que era nítido a este respecto, es manipulado por sus propios correligionarios.
España ha superado ya el nivel de llegada de turistas que tenía antes de la pandemia. Se ha superado por primera vez los 300.000 empleos en el sector hostelero, una cifra que supera en un 5,5% la anterior mejor, que era de agosto de 2019. Bartolomé Vera es el presidente de la Asociación de Hoteles en la región de Murcia y ha detallado a COPE que estos datos son buenos, pero que entrañan un problema creciente en todo el sector.
Lo que sí te puedo garantizar es que no hay trabajadores. Eso sí que nos está costando muchísimo trabajo encontrar, no trabajadores, sino profesionales del sector. Es decir, al final, sabes lo que ocurre, ¿no? Que en verano, pues bueno, muchos chavales jóvenes que quieren trabajar temporalmente se vienen al sector del turismo. Sí que es verdad que tenemos eso, ese déficit en profesionales. Necesitamos trabajar muchísimo la formación.
El presidente de la Asociación de Hoteles de la Región de Murcia ha hecho balance de los resultados y advierte de que en el caso de su región hay dos maneras de leer estas cifras.
Una cosa es este verano el turismo de sol y playa, que sí es verdad que ha sido mejor que el año pasado. Todo lo que es el Mediterráneo ha habido mejor ocupación e incluso el precio medio ha sido mejor que el año anterior. Otra cosa distinta ha sido las ciudades más importantes como Cartagena o como Murcia capital. Nos hemos quedado un poquito por debajo en ocupación, muy poquito.
Bueno, solo en verano la mayor parte de los turistas que llegaron a España lo hicieron mayoritariamente desde Francia, 3,2 millones. De Alemania, 2,32 millones de viajeros. Y a estos datos positivos hay que añadir la subida del gasto medio de estos visitantes, que en lo que llevamos de año han dejado más de 73.400 millones de euros, que es casi un 17% más que el anterior máximo, que era de 62.900 millones en 2019. Y el fin de la campaña de turismo está claro que ha influido negativamente en los datos de desempleo que hemos conocido esta semana del mes de septiembre, un mes en el que ha vuelto a subir el paro en casi 20.000 personas, un repunte que supone el peor registro de este mes desde 2018. En España hay más de 2.700.000 parados, tenemos una tasa de desempleo del 11,5%, que es casi el doble de la media europea. Estamos a la cabeza del paro en Europa. Ya no te cuento si nos detenemos o si bajamos a la letra pequeña del paro juvenil. Carlos Victoria Lanzón es profesor de economía de Comillas y acaba de explicar aquí en la mañana del fin de semana de COPE que en España solo hemos convergido en tasa de paro con Europa en el pico de la burbuja inmobiliaria. Explica las razones.
Pero yo me centraría más, por ejemplo, en cuestiones relacionadas, como ya he comentado, con el tamaño empresarial, con el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y con determinados aspectos relacionados con la formación y el capital humano.
Así ponemos rumbo hacia las 7:30 de la mañana. Ya sabes que lo último pasa por Israel. Se siguen produciendo movimientos. Hemos visto imágenes a lo largo de toda esta noche, de toda esta madrugada, de tanques dirigiéndose a puntos estratégicos para seguir con la respuesta después de ese ataque indiscriminado, por sorpresa, de los terroristas de Hamas. Y hoy es un día también para estar en Barcelona a partir de las 12 con esa manifestación en contra de la amnistía y del referéndum.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hace más de medio siglo que los scavengers destruyeron nuestra luna y también medio planeta.
Tom Cruise.
Nos invadieron.
Olga Kurilenko.
Ganamos la guerra.
Oblivion.
Pero perdimos el planeta.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo juego. De Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego
y el mejor equipo de la radio deportiva. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida volvemos a Tel Aviv, enseguida estamos de nuevo también en Barcelona. Antes quédate con un dato que no deja de inquietarnos. De media, en España pasamos 1 hora y 55 minutos navegando en las redes sociales. Algunos dirán, pues yo no alcanzo ese tiempo. Otros dirán, yo me paso. Entre las redes más usadas está Instagram, YouTube, WhatsApp y, por supuesto, TikTok. En estos últimos, los psicólogos advierten del riesgo de adicción que hay. De hecho, según la Unión Europea, el 21,3% de los adolescentes españoles está en riesgo de desarrollar una conducta adictiva a Internet debido al uso abusivo de las redes sociales. Esto es lo que pasa en nuestro cerebro.
Muchas recompensas aleatorias, el que te den like, el que te salgan vídeos recomendados. Lo que hace es, sobre todo, sobreactivar las vías dopaminérgicas del cerebro. Y lo que hace esa dopamina es que normalmente que tiene que hacernos sentir bien, pero con el uso excesivo de redes sociales al final como que se ve corrompida y acabamos inmersos en no poder dejar de consumir redes.
Ana Ortiz es psicóloga que nos dice que este tipo de conductas lo único que hacen es meternos en un bucle del que no podemos salir. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a que no caigan en esta adicción a las redes sociales?
Que los padres se miren primero ellos, cómo están utilizando ellos las redes sociales. También está bien el poner como márgenes de tiempo, ver el tipo de consumo que se está haciendo y principalmente el hacer como un consumo consciente.
Y esta psicóloga, Ana Ortiz, cuenta que consumimos las redes sociales con el piloto automático puesto, sin pensar realmente en qué vemos y cómo lo vemos. Pero claro, ¿qué pasa si sospechamos de que alguien puede haber caído ya en esta adicción? ¿Cómo podemos identificarlo?
El tiempo que le dedican empieza a ser inmenso, empiezan a descuidar otras áreas de su vida, como que ya no están tan involucrados en la familia o han dejado de lado aficiones. Y el síndrome de abstinencia, que es, y cuando no lo están usando, si están lo mismo más irritables, si están más ansiosos, incluso alguno puede tener hasta arranques de ira o de agresividad.
De ahí la importancia de la vigilancia en el consumo de las redes sociales, especialmente los más jóvenes. Vamos con más noticias, Ana Huertas. Israel advierte de que destruirá las capacidades militares y gubernamentales de Hamás.
Y es que se han cumplido 24 horas del ataque de terroristas palestinos que ha desatado la guerra entre Israel y Palestina. Por ahora van más de 300 israelíes muertos y decenas de desaparecidos, más de 230 palestinos muertos y alrededor de 3.300 heridos en total. El primer ministro Netanyahu ha afirmado que será una guerra larga y difícil.
Barcelona acoge hoy una manifestación en contra de la amnistía y del referéndum.
En una manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana y que comienza a las 12 del mediodía en el cruce entre el Paseo de Gracia y Provenza. Acudirá el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, además del líder de Vox, Santiago Abascal, y miembros de Ciudadanos. Quien no estará presente como partido será el PSC.
La princesa de Asturias jura bandera.
A 3 semanas de cumplir los 18, lo ha hecho junto a otros 410 cadetes de primer curso de la Academia Militar de Zaragoza. Leonor ha sido la primera en besar la bandera. Su padre, el rey Felipe VI, ha cerrado el acto con un discurso en el que le ha pedido servir a España con toda energía y determinación.
Y el Real Madrid es líder en solitario, Manu Pérez.
El conjunto de Ancelotti ha goleado a Osasuna por 4-0. El jugador clave ha sido otra vez el inglés Jude Bellingham, que ha anotado los 2 primeros del encuentro, y su compañero Vinicius Junior espera que esta relación sea duradera.
Increíble, ha nacido para jugar para Madrid, para marcar una época en el equipo más grande del mundo. Ojalá que sea una conexión de durante tantos años que vamos a jugar juntos aquí por mucho tiempo. Estoy encantado con Jude, encantado de jugar con él, uno de los mejores futbolistas ya con poca edad. La verdad que estamos todos contentos y la afición está disfrutando mucho.
Por su parte, el Barcelona buscará seguir la estela de los blancos. Los de Xavi se enfrentan al Granada a partir de las 9 de la noche con las bajas de Pedri, De Jong y su 9 de referencia, Robert Lewandowski. El domingo lo completan el Villarreal Las Palmas a las 2, el Atlético de Madrid Real Sociedad a las 4 y cuarto y a las 6 y media Celta, Getafe y Alavés, Betis. En Fórmula 1, Verstappen ha logrado su tercer campeonato y la carrera de Qatar comenzará a las 7 de la tarde.
A las 7 y 35 minutos, Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, vamos a ver qué dicen los periódicos, las portadas. Hoy la guerra de Israel, la jura de bandera de la princesa de Asturias, protagonizan esas primeras de los periódicos. Vamos a comenzar, si te parece, con lo más amable.
Venga, que es la imagen de la princesa Leonor besando la bandera, la misma que su padre y su abuelo, según leemos en La Razón. Su padre, el rey Felipe VI, que en su discurso recordó: tu deber es servir a España. La corona simboliza unidad y permanencia, destaca ABC. Dice El Mundo que los reyes siguieron con emoción un acto clave en la vida de la heredera y explica que la princesa se mostró muy agradecida a sus profesores, mandos y compañeros.
Sobre lo que está pasando en Israel, ¿qué dicen los periódicos?
Pues Hamás siembra el terror en Israel con el mayor ataque de su historia, así lo resume ABC. En su crónica, Miquel Ayestarán explica que algunos expertos en la región describieron lo sucedido como el auténtico 11S de Israel. Estamos en guerra y ganaremos, es la frase de Netanyahu que destaca El Mundo, quien también se hace eco de las muestras de vulnerabilidad que ha dado la verja de seguridad que separaba a Israel de la franja de Gaza. Unos ataques que, según El Debate, han encontrado a Israel con la guardia baja y en un punto de inflexión en el conflicto similar al shock que supuso hace 50 años la guerra del Yom Kippur, de la que precisamente estos días se cumplen 50 años.
Bueno, estamos en el día de la manifestación contra la amnistía y contra el referéndum organizado por Sociedad Civil Catalana en Barcelona.
Una amnistía que ayer Sánchez no quiso citar. En Granada pidió calma, lo leemos en El Mundo, ante la encrucijada del PSOE. El País dice que en la negociación de la amnistía es clave definir el trauma de 2017 y Salvador Illa asegura en el diario de prensa que no pedirán a nadie que renuncie a sus ideas políticas. Además, entrevista a Teresa Freixas en ABC. Esta amnistía refuerza a los que violan los derechos y sobre la manifestación de hoy dice este periódico que el constitucionalismo se moviliza 6 años después del día que se enfrentó al procés.
Y mientras esto sucede en el PSOE, en el PP suenan nuevamente vientos de cambio.
Y no solo en el País Vasco o Cataluña, también en el grupo parlamentario. Según The Objective, el futuro de Cuca Gamarra y de Elías Bendodo son las principales incógnitas del nuevo equipo que dirigirá el partido. Quien tiene claro el papel que debe jugar el PP es la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien en el Confidencial advierte: el PP tiene que hacer una oposición dura proporcional a la gravedad del momento. En sentido contrario, Antonio, orienta su crónica El País, que ve un cambio de lenguaje en la designación de Javier de Andrés como líder autonómico.
Y la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que tiene mucha prisa por sacar adelante la investidura, lo que está preparando también es una segunda contrarreforma laboral.
Sí, Díaz quiere subir el salario mínimo cada año, un nuevo derecho de huelga, reducir la jornada laboral a 35 horas, aprobar un despido mínimo y un nuevo estatuto de los trabajadores. Además, según explica hoy La Razón, dará luz verde al estatuto del becario, que no pudo aprobarse, y obligará a las empresas a que los trabajadores tengan voto en las decisiones de la dirección.
Gracias, Guillermo. 7:38. Te lo venimos contando desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy la actualidad mira a Israel, mira también a Barcelona. Vamos a seguir ampliando, por supuesto, lo último que está ocurriendo. Pero ahora presta mucha atención porque vamos a tratar de responder a una pregunta que nos hemos hecho muchas veces tras lo que estamos viendo a nuestro alrededor últimamente. Sobre todo tras ver y escuchar los resultados de los últimos estudios científicos. ¿Por qué están aumentando los casos de cáncer en personas jóvenes? El dato es este. Los nuevos casos entre los menores de 50 años en todo el mundo han aumentado un 79% en las 3 últimas décadas. Así lo recoge un estudio elaborado por una veintena de investigadores de distintas y prestigiosas instituciones de China, de Estados Unidos, de Grecia, de Reino Unido, de Suecia. Bueno, en fin, el trabajo se centra en datos recopilados entre 1990 y 2019. La respuesta no es ni única ni sencilla, como te puedes imaginar. Y sin duda, la interpretación de los datos requiere cautela y exige rigor. Los especialistas apuntan a los hábitos y estilos de vida poco saludables. una mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, la contaminación, pero tampoco descartan que otros factores aún desconocidos estén influyendo. Hablan de una combinación de factores. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, lo cierto, lo decías, es que los especialistas que hemos consultado aquí en la cadena COPE nos explican que no siempre se puede establecer una causalidad directa ante un cáncer, ni siquiera qué factores pueden estar implicados. Esto es lo primero que hay que saber. Pero sí existen algunos puntos que los expertos tienen claro. Sí hay factores bien identificados. Por ejemplo, el estilo de vida, que juega un papel determinante. Los cambios en la dieta, la obesidad, la falta de actividad física o la contaminación ambiental pueden haber afectado la incidencia del cáncer de aparición temprana. Además, claro, del alcohol y del tabaquismo. Nos lo ha detallado aquí en COPE el doctor César Rodríguez. Él es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
El sedentarismo, por supuesto, el hábito tabáquico que no somos capaces de disminuir adecuadamente, un incremento en el consumo de alcohol, son factores ligados a un estilo de vida occidental y que ya se ha demostrado que influyen en muchos tipos de tumor. Por supuesto, el tabaco, que sabemos que influye en muchos tipos de tumor, no solo el cáncer de pulmón, dietas inadecuadas, sobrepeso, que influyen en tumores como el cáncer de colon o el cáncer de mama. Hay otros factores, también la contaminación ambiental.
Bueno, si nos detenemos en las cifras, vemos que los casos nuevos de cáncer entre los menores de 50 años en todo el mundo han aumentado un 79% en los últimos 30 años, con un incremento más rápido en los de tráquea y próstata y el mayor número de muertes en los de mama, tráquea, pulmón, intestino y estómago. Según ese macroestudio del que te hablaba antes, las tasas más altas de tumores de aparición temprana en el año 2019 se produjeron en América del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda y en Europa Occidental. Te doy una última cifra. Más de 1 millón de personas menores de 50 años fallecieron en todo el mundo a causa de un cáncer hace 3 años. Este dato supone un incremento del 28% respecto a 1990.
Sí, y en los países que tienen unos ingresos que van de bajos a medios, ese cáncer de aparición temprana tuvo un impacto mucho mayor en las mujeres que en los hombres, tanto en términos de muerte como de mala salud posterior. Y en el conjunto, en todo el mundo, el de mama fue el más identificado a nivel mundial en el año 2019, el que este estudio toma de última referencia. En este tipo de tumor, en el de mama, también influyen mucho los llamados factores reproductivos,
que está ligado a un menor número de embarazos, a un primer embarazo tardío, a una lactancia materna de corta duración. Entonces, hay factores que casi todos están ligados a estilos de vida occidentales. Sin embargo, en algunos tumores no sabemos bien cuáles son los factores que están llevando a un diagnóstico más temprano. Voy a poner un ejemplo, que es el cáncer de nasofaringe, donde se ve que hay un incremento a edades más tempranas en algunos países, porque es un tumor que está más ligado a, digamos, determinadas infecciones endémicas en determinadas zonas de la geografía mundial.
Las cifras, los datos, Alicia, siempre son fríos. Vamos a ponerles cara, rostro. Y te voy a presentar a Silvia. A Silvia le detectaron un tumor de mama hace 7 años. Tenía entonces 38, muy jovencita. Ahora se encuentra estable, según ha contado a la mañana del fin de semana de COPE.
Físicamente me encuentro bastante bien la mayoría de los días. Yo una vez al mes tengo que ir a ponerme 2 inyecciones. El día de las inyecciones pues estoy mal, más efectos del tratamiento que de la enfermedad tengo en este momento. Y emocionalmente me encuentro también bastante bien, evidentemente con algunos días de bajones y con muchos nervios cuando hay que hacer pruebas y demás.
Bueno, pues para Silvia, como para todos los pacientes, estar arropados en esos momentos es fundamental. ¿En quién se apoya ella en los momentos en los que tiene más bajón? Bueno, pues nos ha contado aquí en la mañana del fin de semana que ella siempre tiene a su familia al lado, pero que en esos casos, cuando está, bueno, pues más decaída, ella prefiere hablar con otras mujeres que están ahora mismo pasando por su mismo caso.
Yo estoy muy arropada por mi familia directa y mis amigos más cercanos. Pero en esos momentos de bajón, pues claro, no quieres preocuparles a ellos. Y entonces en esos momentos busco compañía en otras personas que están en mi misma situación. Compartir experiencias de, pues estoy nerviosa porque me van a hacer esta prueba y no sé cómo es, este resultado que yo no conocía. En esos momentos prefiero hablar con otras pacientes en mi situación.
Silvia va a participar mañana lunes 9 de octubre en las 11th jornadas para pacientes y familiares con cáncer de mama del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Están organizadas por la Unidad de Patología Mamaria del Centro. Se van a celebrar en el Teatro Alcázar de la capital con acceso libre. Noelia Martínez, que es oncóloga médica de este hospital y organizadora de las jornadas, nos ha explicado, nos ha subrayado por qué es vital un diagnóstico precoz.
Porque en función del diagnóstico, del tamaño de la afectación tumoral, la posibilidad de después tener metástasis en un futuro es más probable, con lo cual mientras más pequeño los tratamientos serán más efectivos y más personalizados y disminuirá el riesgo de incidencia de recaídas a lo largo de la vida por esta enfermedad.
En general, las mejores técnicas de diagnóstico y de cribado que tenemos hoy en día también repercuten en que se pueda detectar un cáncer a edades más tempranas. Esto lo detalla el doctor César Rodríguez, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Y esto puede estar llevado a contribuir, no digo como única causa, pero a contribuir también a que adelantemos el diagnóstico. Es decir, si yo tengo muy bien desarrollado una detección precoz de cáncer de mama y además los mamógrafos son mejores que los de hace 20 años, puede que no solo el tumor esté apareciendo a edades más tempranas, sino que quizá también lo estemos diagnosticando antes porque las técnicas de diagnóstico son mucho mejores.
Bueno, pues el doctor Rodríguez nos ha explicado también cómo la exposición a determinadas sustancias químicas también puede ser causa de la aparición de un cáncer temprano. Subraya, por tanto, el doctor que es muy importante que nos evitar la exposición a estas sustancias.
Normativas de seguridad en el trabajo tienen que ser estrictas porque también hay carcinógenos que se pueden evitar la exposición a nivel laboral. Las políticas encaminadas a la reducción de emisiones contaminantes deberían de ser muy importantes porque hay un número importante de tumores también que puede estar ligado a la contaminación ambiental. Identificar, por ejemplo, algunos carcinógenos que van cobrando peso. Voy a poner un ejemplo, que es la exposición al radón en determinadas áreas geográficas, que es un es una exposición que está en el ambiente, pero que se va conociendo mejor y hay medidas de prevención.
Bueno, pues ahí está el dato que hemos abordado en la mañana del fin de semana de COPE. Están aumentando, sí, los casos de cáncer en personas jóvenes. Ese macroestudio en el que han participado una veintena de investigadores de distintas universidades, de prestigiosas instituciones, lo deja claro. En las últimas tres décadas han aumentado los casos en los menores de 50 años en un 79%, casi en un 80%. Lo adelantaba la cadena COPE el pasado miércoles. Eran las 4 de la tarde y 47 minutos.
Tenemos una importante hora en el última hora en el mundo del deporte. Compañera Arancha Rodríguez de Deportes COPE, ¿va a celebrar España el Mundial de Fútbol del año 2030? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030. Queda mucho.
Bueno, era Arantxa Rodríguez, que avanzaba en la tarde de COPE la noticia: España va a organizar el Mundial de Fútbol de 2030 y lo hará junto a Portugal y Marruecos en una edición en la que además Argentina, Uruguay y Paraguay van a albergar también uno de los partidos inaugurales. La última vez que España organizó una Copa del Mundo, eso lo sabes, fue en 1982, por lo que en 2030 habrán pasado 48 años, casi medio siglo, y en la mañana del fin de semana de COPE nos preguntamos cómo habremos cambiado dentro de 7 años y cómo también de distinto será nuestro país en 2030 respecto a la España de 1982. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Habremos cambiado mucho, es evidente, pero entremos en detalles. Pongamos en marcha la máquina del tiempo, Antonio, si te parece, y viajemos hasta ese verano de 1982. La verdad es que fue uno de esos años especiales de nuestra historia. Fíjate, en octubre de 1982 llegaba al poder un jovencísimo Felipe González.
De la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario.
Bueno, fue también el año de la entrada de España en la OTAN, la inauguración de Arco, la muerte de Chanquete, la entrada en vigor de la semana laboral de 40 horas o la visita del Papa Juan Pablo II a España. Tú y yo, Antonio, acabábamos de nacer, como quien dice, pero algunos antes que otros, no diremos quién, pero podríamos afirmar que la democracia española alcanzaba ese año su etapa de madurez después de los convulsos años de la transición.
Bueno, vamos a ir con los datos. ¿Cómo era la vida en aquella España? El salario mínimo interprofesional era de 28.400 pesetas al mes, es decir, 171 euros. El precio del metro cuadrado rondaba los 370 euros, precio del metro cuadrado de las viviendas. Un periódico costaba al cambio 21 céntimos. Y el litro de gasolina, esto sobre todo aquí sí que se ve la diferencia, estaba a 48 céntimos.
Fíjate, casi igual que ahora, ¿verdad? Bueno, podías ir al cine, Antonio, por 1,20, comer un menú por 1,54 euro o disfrutar de una caña por 30 céntimos de euros. ¿Y la radio? Bueno, aún faltaban unos pocos meses para que en COPE sonara la mítica sintonía de protagonistas. Que fue en enero del 83, cuando Luis del Olmo arrancaba su programa en esta casa. En el 82, en COPE, lo que triunfaba, o mejor dicho, la que triunfaba, era ella.
La vida es eso. La vida es ella.
Bueno, cómo olvidar a la gran Encarna Sánchez. Bueno, pues esa era la España de 1982, que en verano recibía a aficionados de todo el mundo en una ceremonia inaugural que tuvo lugar en Barcelona, en el Camp Nou. Esta música daba paso a Televisión Española al programa especial que transmitió el mundo aquella ceremonia en la que Barcelona, menudos tiempos Cataluña, aplaudía al rey.
Habla su majestad el rey.
La verdad es que estoy imaginando una situación así hoy, en un octubre de 2023. Bueno, el rey Juan Carlos, aplaudido en Cataluña. En fin, en un español bastante decente se expresaba el entonces presidente de la FIFA, el brasileño João Avalanche.
Majestades de España, pueblo de España, en mi calidad de presidente de la Federación Internacional de Football Association, debo saludar a Barcelona, a Cataluña y a España.
Bueno, la verdad es que lo que más recordamos de aquel Mundial fue, aparte de la victoria de Italia, el fracaso de la selección española, que quedó eliminada a las primeras de cambio después de empatar en el debut con Honduras, ganar por la mínima el segundo partido de la fase de grupos a Yugoslavia y perder el tercer partido ante una Irlanda del Norte que no se jugaba nada. Así que vamos a esperar que a los nuestros les vaya mejor en el 2030, que es el año al que nos vamos a marchar, Guillermo, ya mismo.
Y lo vamos a hacer, Antonio, con la ayuda de Doc y de Marty McFly.
Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro!
Bueno, pues así que nuestro particular regreso al futuro, Antonio, nos preguntamos cómo será el mundo entonces en el año 2030. Lo que dicen los especialistas es que viviremos en un mundo en el que lo real y lo virtual van a convivir de tal manera que en realidad ya no hablaremos de estar conectados a Internet, porque lo haremos siempre y naturalmente. Y por supuesto la clave es y seguirá siendo la inteligencia artificial. Hemos hablado con Álvaro García, que es profesor de Ingeniería y Sistemas de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, y lo primero que nos ha dicho Antonio es que hacer proyecciones es casi imposible. Y ponía como ejemplo lo sucedido en los últimos 5 años, con unos avances que nadie pudo ni siquiera imaginar en el año 2018. Hecha esta salvedad, este profesor da la clave de por dónde cree que puede ir el futuro y qué tiene que ver con una inteligencia artificial que no solo se ocupe de una cosa concreta, como ahora, sino, digamos, extendida.
En un par de años es muy posible que tengamos una inteligencia artificial que sea capaz de resolver problemas en más de un ámbito, hacer muchas cosas, parecerse más a lo que hace un humano, que es hábil en un montón de actividades y de campos y de destrezas, no solo en uno. O sea, eso es una cosa que es muy, muy, muy probable que para 2030 esté más que superada.
Es decir, en 2030 podremos disponer de una máquina que haga prácticamente de todo. El siguiente paso, apunta este profesor, es que la máquina piense por sí misma. lo cual tiene implicaciones enormes desde el punto de vista ético. Lo que no admite muchas dudas es el hecho de que dentro de 7 años, que es la fecha en la que se va a celebrar ese Mundial de Fútbol, las máquinas tendrán un mayor desarrollo cognitivo que el propio ser humano.
Que para 2030 precisamente se alcanzaría la singularidad, es decir, el punto en que la primera máquina superaría la capacidad cognitiva del humano. O sea, que si hablamos del horizonte 2030, esta gente que se dedica a eso, de mucho más tenebrines que la mayoría, dice que para 2030 es probable que se haya conseguido, se consiga en ese entorno de fecha una máquina que por primera vez supere al humano.
Y esto en tan solo 7 años. En cualquier caso, Guillermo, este profesor universitario cree que no debemos mirar los avances tecnológicos como una amenaza en plan apocalíptico y que en todo caso el problema no es tanto que una máquina tenga más capacidad cognitiva que una persona, sino todo lo que tiene que ver con el trabajo.
De hecho, ponía como ejemplo la revolución industrial, cuando muchas personas perdieron su empleo debido a que surgieron máquinas capaces de realizar ese trabajo de un modo más eficaz. Y esto es algo, apunta Álvaro García, que va a volver a pasar.
¿Hasta qué punto vamos a dejar de tener trabajo porque la aparición de máquinas inteligentes va a ir abordando cada vez más puestos de trabajo? Y eso va a obligar, eso es más peligroso que la conciencia en una máquina, ¿eh?
Y este mundo de 2030 en el que España celebrará el Mundial de Fútbol no estará solo dominado por la inteligencia artificial. Por ejemplo, los investigadores de Davos creen que los consumidores vamos a tener más control sobre nuestros datos personales y que podremos comerciar con ellos. ¿Qué más puede cambiar? La directora del Instituto 3A y miembro senior de Intel, Genevieve Bell, cree que tendremos que lidiar con el hecho, por ejemplo, de que todas las infraestructuras del siglo XX, electricidad, agua, comunicaciones, son frágiles y que, por tanto, pues esto va a hacer que en el siglo XXI se resientan, seamos conscientes de esa debilidad y que sea más difícil, dice, cumplir lo prometido.
Y eso por no hablar del encarecimiento de la vida. Hablábamos antes del coste de algunos productos en 1982. Con las turbulencias actuales, parece difícil o prácticamente imposible saber cuánto se van a encarecer, por ejemplo, los combustibles, sobre todo en este proceso de transición en el que nos encontramos. En fin, que es fácil saber cómo era la España de 1982, como hemos comprobado, algunos lo vivisteis de forma muy intensa, y es más complejo saber cómo será la de 2030, ese momento en el que, casi medio siglo después, España volverá a centrar los ojos de todo el mundo.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's!
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 8.